Ya está todo preparado un día más para compartir una nueva edición de La Torre de Babel. Nunca es tarde, Ana Segura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy además, Alberto, te hago una doble propuesta. Pasárnoslo muy bien leyendo y muy bien hablando con la invitada de hoy.
Acepto.
Bueno,
acepto,
teníamos unas ganas de que viniera a los estudios porque siempre, por distintas circunstancias, la vida se nos ha cruzado.
Yo no me lo creía que no había venido todavía a La
Nunca,
Torre de Babel.
Nunca, jamás en la vida.
No,
nunca la habíamos tenido de cuerpo presente hasta esta noche. Así que, si te parece, no perdemos ni un minuto más y vamos a desvelar el misterio, o igual no, igual lo dejamos hasta el final de la entrevista por aquello que vamos a hablar de un thriller.
Vamos a hacer un juega-juega. ¿Quién es la única autora aragonesa que nunca ha estado en La Torre de Babel?
Debe ser la única, ¿eh?
Qué fuerte.
Vamos allá.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
¿Qué tiene que tener un thriller para que funcione? Pues tres cosas principalmente: un ritmo trepidante con sorpresas en cada capítulo, un protagonista que enganche y una historia llena de trampas e incógnitas que parecen irresolubles, pero que al final encajan como un mecanismo perfecto.
Pues esas tres cosas son las que maneja María Frisa, autora de éxito en el complicadísimo campo de la literatura juvenil, que inició con Cuídate de mí, un nuevo camino en la novela negra. Ese camino continuó con El nido de la araña, ambos fueron un éxito, y ahora repite con la tercera, quien es Olympia Wimberly. Es una novela en la que nos lleva al Nueva York más elitista, el del Estudio 54, y por eso es también región musical, en los 80 y en las recepciones de la Casa Blanca de hoy. Pero este Estados Unidos es también el de los secuestros frecuentes y el de las agencias que operan al margen de la ley. De todo esto vamos a hablar esta noche con María Frisa. María, muy buenas noches, bienvenida.
Pues muy buenas noches, encantada de estar aquí por primera vez.
Por primera vez de cuerpo presente en la
de
Torre de Babel,
presente.
¿Eh? Han pasado 5 años y no lo
habíamos
conseguido.
Bueno, entre la pandemia
sí,
y que sería invierno
siempre
igual.
Siempre pasaba algo, era una cosa tremenda. Siempre
sí,
pasaba
porque
algo.
Primero fue la pandemia, luego una vez un poco de perecita, sí. Creo. Pero es verdad, tenía yo muchas ganas de venir y de que me hagas la famosa foto porque luego, claro, cuelga ahí la foto de todos los autores que han estado y yo siempre falto.
Menos de María. Y mira que nos gusta leer a María, porque siempre pasamos contigo muy buen rato. Y yo creo que esto hay que destacarlo, ¿no? Porque una de las claves también de los thrillers es que te enganchen y no te suelten y te lleven a lo largo de todo el camino y disfrutes aún sufriendo.
Pues yo creo que al hilo de lo que dices de mis tres libros, este es el más disfrutón de leer. Uh-huh. Yo desde luego es el que más he disfrutado escribiendo. Digo, lo pongo hasta en los agradecimientos, que no me lo pasaba también escribiendo un libro desde que escribí los 75 consejos, que ya es decir, y yo he disfrutado muchísimo. Entonces, yo creo que todo eso se refleja luego en la lectura y al leerlo, pues eso es una lectura más gozosa, más, a ver, no sé, hay más humor, no hay chistes, pero bueno, pero yo creo que es más humor, mucho más ligera, y yo creo que como lector, el lector lo tiene que sentir.
Bueno, pues vamos por partes, como ya que el
Venga,
destripador, ¿no?
Vamos.
Decíamos al principio tres cosas fundamentales: un ritmo trepidante con sorpresas en cada capítulo, y este sin duda es el caso porque esta novela tiene muchísima acción.
Sí, mira, me han preguntado en alguna entrevista la diferencia en novela negra, porque digo que este es un thriller y no una novela negra, y es porque yo creo que la novela negra siempre tiene que tener una carga de denuncia social.
Sí.
Y mis dos anteriores novelas tenían esa carga de denuncia social, pero aquí esa carga la he sustituido por acción, por escenas de acción. Entonces, claro, yo creo que es muchísimo más rápida que las otras. Sí que sigue teniendo los mismos giros que tenían las otras, un final que no esperas. Pero sobre todo es eso, es que hay muchísima más acción.
Bueno, dices que no hay denuncia social, pero yo creo que esa parte en la que tú indagas sobre el negocio de los secuestros en Estados Unidos no deja de ser... de tener ese punto, ¿no?
Bueno, luego más adelante yo creo que aún hay más, porque más adelante también se habla un poquito de la literatura, de cómo era publicar en Nueva York en los años, pues esos finales de los 80, y ahí también se ve un poco, bueno, pues lo sucio que era todo.
Claro. Porque el Nueva York de los 80 y el Nueva York actual, ¿por qué pasas de Zaragoza y del entorno? En tus anteriores novelas vamos a recordar que Cuídate de mí estaba protagonizada por dos mujeres, la subinspectora Berta Guayar y la inspectora Lara Samper, del servicio de atención a la mujer en Zaragoza, y El nido de la araña también estaba protagonizado por una analista financiera, Amparo, pero aquí en España, ¿qué pasa? ¿Por qué te has ido hasta
Pues
hasta
mira, yo creo que en realidad yo, si pudiera, todas las novelas las emitiría en Zaragoza. Porque es mi ciudad, porque es una ciudad que yo amo y porque creo que hay que darla a conocer. Yo creo que Zaragoza es maravillosa y que hay que darla a conocer. Pero, claro, la trama tiene consecuencia con donde ocurre. Entonces, la primera Cuídate de mí fue Zaragoza. Sí. Zaragoza era protagonista de la novela tanto como ellas. La segunda, claro, ocurría en un gran emporio, una empresa internacional. Entonces, la verdad es que no quedaba muy creíble en Zaragoza. Entonces, por eso fue en Madrid. Y esta vez es que el equipo que dirige Olimpia Wimberly, como has dicho, un equipo un poco al margen de la ley, pues tampoco me parecía muy creíble en España. Aunque tengo que decir que viendo las noticias todos los días, vamos, esto y más. Entonces, yo pensé que esto en Estados Unidos, en cambio, sí que lo veía, pues, sí, como que cualquiera lleva una pistola. Chico, abres el maletero, llevo aquí la pistola, la cena de los niños y, ¿sabes? Entonces me parecía que me daba muchísima más libertad a la hora de escribirla. Luego el hecho de que no fueran policías en España, pues me daba más libertad a la hora de la documentación. Claro. Porque cuando tú escribes sobre la policía, claro, yo quiero que mis libros no solo sean creíbles, es que sean que tengan verosimilitud. Entonces yo todo el tiempo tengo que estar preguntándole a mi policía de cabecera, oye, pero ¿y esto? ¿Y cuando? Pero muchas cosas que no os podéis ni imaginar. O sea, por ejemplo, llegas a casa y la pistola te la has llevado, la dejas en casa, ¿y dónde la tienes? Y cuando vas por la calle, ¿dónde...? Muchísimas cosas, claro, para que la novela tenga esa verosimilitud que a mí me parece imprescindible. Entonces aquí soy mucho más libre porque realmente, como, bueno, yo creo que los lectores tampoco saben muy bien cómo pueden funcionar un grupo de un equipo ilegal en Estados Unidos, pues yo creo que me puedo permitir muchas libertades.
Claro. Bueno, sin destripar mucho, vamos a contar que la protagonista, Olimpia Wimberly...
¿Quién es? A ver.
Eso, ¿quién es
Olimpia? ¿Quién es? ¿Te tienes que leer todo el libro?
¿Quién es? Bueno, vamos a ver. Claro, lo puedo contar yo, vamos a dejar que María nos cuente un poco, pero yo creo que en Olimpia hay mucho de María, fíjate. Esa alegría de vivir ese punto, no, creo que está ahí.
Y los millones.
Bueno, sobre todo los millones, eso ya tú sabrás, pero... El caso es que Olimpia Wimberly dirige un grupo especializado en resolver secuestros al margen de la ley.
Bueno, secuestros
y más cosas, extorsiones varias.
Asuntos varios.
Y asuntos turbios varios. Siempre que a ella le parezca que merecen la pena. O sea, no porque le den más o menos dinero, porque, bueno, ella en realidad es heredera de una de las mayores fortunas de Estados Unidos, que también me la ha inventado, porque lo que te digo, en Estados Unidos puedo inventarme lo que quiera. Entonces tampoco es que lo haga por dinero. Ella lo que pasa es, bueno, pues que necesita un poco de emoción en su vida. Entonces ha ido probando distintas cosas a lo largo de su vida y, bueno, pues ahora lleva 2 años con este equipo que le hace muy feliz.
Claro. Y yo, aquí llega mi pregunta. ¿Dónde has aprendido tú tanto de secuestros? Porque yo leía al principio cómo actúa este equipo en el primer secuestro, y eso de tener un gancho mientras el secuestrador real está detrás, me parecía flipante y me parecía absolutamente verosímil, como tú dices. Y
¿te lo ha dicho también el policía de cabecera?
El policía de cabecera me ha dicho, cuando quiera secuestrar a alguien...
Tiene que ser Jacob, que esté en Illinois, porque tú me dirás...
Bueno, pues como no existe la Universidad de los Secuestros, no estoy ni en realidad ni en primero de secuestro. Pero no, yo creo que realmente es más fácil viendo series americanas.
¿Verdad?
Claro. Pues si es que ahora, antes todo estaba en los libros, luego todo estaba en internet y ahora todo está en las series. Entonces creo que es más fácil. Yo creo que todos hemos visto montones de películas o de series en que hay secuestros. Entonces, bueno, pues yo me lo he inventado un poquito.
Pues es así. Absolutamente creíble. Vamos con la segunda parte, la protagonista. ¿Quién es Olimpia Wimberly?
Pues a ver, para mí siempre lo más importante en una novela para mí son los personajes.
Sí.
Puedo hacer novela negra, puedo hacer novela de humor, infantil, me da igual. Para mí los personajes es lo que sustenta toda la novela, a pesar de que la trama, por supuesto, en este tipo de novela es muy importante, los giros. Entonces, ¿quién es Olimpia? Pues es que Olimpia para mí es una persona muy poliédrica, digamos, porque tiene, pues eso, muchas facetas. Es que claro, no sé cuánto puedo contar sin hacer un spoiler, pero bueno, como hemos dicho, en el momento en que nos la encontramos nosotros, está divorciada de 4 maridos, dirige el equipo este que hemos dicho, que hace también, dirige una galería de arte. Es que hace muchas cositas,
hace muchas cosas. Eso te quería comentar, porque Olimpia, Jacob, su ayudante, pero también su padre, incluso su tía, son personajes que en sí mismos podrían tener una novela.
Sí, mi otro personaje preferido, lo que pasa es que, claro, hay que avanzar más la novela. Para mí, el personaje que más me ha costado construir y que no sé si he conseguido hacer todo lo que yo quería, para mí es Robert.
Sí.
Que aparece también desde el principio. Uh-huh. O sea, empieza la novela, Olimpia está, como hemos dicho, intentando resolver un secuestro y a la vez un hombre que ha estado más de 30 años secuestrado, bueno, pues consigue escapar. No sabemos muy bien, pero bueno, una persona que ha estado 30 años secuestrado. Entonces, Olimpia, que nunca, nunca le ocurre nada, en este secuestro acaba herida, va al hospital. Y entonces ella está semi-inconsciente, el anciano lo recogen, bueno, después de muchas
que también es absolutamente verosímil lo que cuenta sobre la huida de él, su camino hasta llegar al hospital.
Claro, y entonces, bueno, la cosa es que el hombre se despierta y ve a Olimpia, que Olimpia tiene como 37 años, uh-huh. y él lleva 32 secuestrados, y solo verla dice, Olimpia, y se desmaya. Entonces, a mí me parecía que era un arranque buenísimo. Este hombre, ¿cómo puede conocerla? A ver si cuando lo secuestraron ella tenía 5 años. Se ha confundido, pero Olimpia no es como Ana en España, quiero decir. No es un nombre común. Sí, 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 entonces, sí. A mí me parece que es una manera de enganchar sin necesidad ni siquiera de que haya un súper asesinato hiper macabro ni haber matado. Yo creo que es una manera de enganchar al lector, pues eso. Solo con un misterio.
Claro, y estas piezas que parecen, bueno, pues tú lo has dicho, ¿de qué narices conocerá este hombre a mi protagonista, ¿no? Se cruzan más historias por en medio. ¿Cómo haces que al final todas las piezas encajen? Porque lo que sí que tienen los thrillers es que los lectores de thrillers son muy puñeteros y van anotando y van a ver si te pillan. Claro, no, eso es así, porque parte del placer de leer este tipo de novelas es a ver si te pillo.
Claro, yo eso siempre lo digo, y que yo creo que hay un pacto implícito entre el lector y escritor.
Sí.
Entonces, cuando yo soy lectora, yo estoy leyendo y estoy pensando, voy a adivinarlo antes de que tú me lo digas. Pero cuando yo escribo, yo estoy pensando, no lo vas a adivinar hasta que lo leas. Y yo creo que esto se consigue pues precisamente por leer muchos libros. Porque cuando yo leo siempre estoy haciéndome hipótesis y esto me lo pone para tal, esto tal.
Claro.
Entonces, cuando escribo, yo en realidad me estoy poniendo en la cabeza del lector. Entonces, yo digo, voy a poner A. Y el lector inteligente, porque yo considero que mis lectores son inteligentes, va a decir, me pones A porque quieres que piense esto. No, yo voy a pensar B. Pero claro, yo en realidad lo que quiero es que piensen C. Entonces he puesto A adredes para que piensen B y que en realidad sea C. Y yo creo que es la manera de ir distrayendo, digamos, la atención. Mis novelas, bueno, en El Nido de la Araña aún menos, yo creo que hay 6 personajes. Quiero decir, están todas las cartas sobre la mesa. Aquí tampoco hay muchos personajes, todas las cartas están sobre la mesa. Entonces, conseguir que el lector no lo adivine hasta leerlo, pues es eso, un poco de, sé si engañar, entre comillas. Yo creo que es distraer la atención.
Pero hay que ser honesto, ¿no? Porque yo creo que a los lectores nos enfada mucho, a mí por lo menos, cuando de repente el autor en el último capítulo se saca unas de la manga.
No.
Eso no
puede
ser.
Que no tiene nada que ver con la
eso
trama.
No puede
el famoso
ser.
Final de Ex Machina.
Sí, sí,
no,
sí.
No, a mí eso me pone enferma, ¿no? O que haya sido una primera persona y tú has estado oyendo sus pensamientos todo el tiempo y luego sea el asesino. Uy, mira, no, es que justo no he pensado en que lo he matado. A mí eso me parece trampa. O sea, yo creo que todas las cartas tienen que estar sobre la mesa todo el tiempo y hay que ser honestos, tiene que ser una de esas personas y tiene que ser coherente con todo lo que ha hecho a lo largo de la novela, claro.
Claro. ¿Cómo se encajan todas las piezas? Quiero decir, ¿cómo lo haces? ¿Usas un programa informático? ¿Usas una pizarra en casa? ¿Tienes un
cuaderno? Pues no, yo lo he intentado varias veces, pero soy demasiado impetuosa. Lo intento. Me he comprado un montón de pizarras, post-it, chinchetas. El material lo tengo. Pero entonces empiezo y cuando estoy escribiendo y voy por el segundo paso y de repente digo, ¡oh, qué idea! Y entonces cojo el ordenador y me pongo a escribir. Y no, que iba a hacer pizarra. No. Total, que ya me he escrito 5 páginas y entonces digo, bueno, ya si eso el siguiente capítulo. Soy incapaz, yo llevo toda la novela entera en la cabeza. Es que no hago ni una hoja siquiera a los personajes. Es que soy incapaz, soy demasiado impetuosa.
¿Y escribes linealmente entonces?
Sí. Sí, porque además conforme voy escribiendo se me van ocurriendo más giros, que es cuando yo disfruto realmente, cuando se me ocurre una malda que digo yo que en realidad es un giro, y es cuando yo realmente estoy escribiendo y disfrutando. Entonces es que la llevo toda en la cabeza, o sea, siempre tengo claro el final. Porque no me acabo de creer los escritores que dicen, no, el lector no lo va a adivinar porque ni yo sabía quién era el malo. Claro. Pues entonces mal los vas a poder conducir. Claro, es que el malo puede ser cualquiera. No le veo yo, quiero decir, gracia. Yo la gracia está en que yo sí que sepa quién es y todo el rato lo que te digo, pues conseguir ir distrayendo la atención. Pero ya la tengo todo el tiempo en la cabeza.
Jo, fíjate, yo que me imaginaba una pared, además con los hilos,
sí,
y la chincheta,
esto
que
sale
en las películas americanas, ¿verdad? Que a mí me encantaría tener la pared de mi casa. Sí. No sé qué pensarán en mi casa, pero...
Que muchos escritores consiguen hacerlo,
hacen,
¿eh?
¿No?
Decir, y que no lo estoy menospreciando, de hecho, yo lo intento, pero es que no puedo con mi carácter.
Ni un esquema, ni nada de la trama.
Ni un esquema, nada. A veces me, vale. Mi amiga, pero hazte una escaleta, por lo menos. Que no puedo. Es que aunque empiece a hacer la escaleta, llevo 5 líneas escritas y ya digo, ¡uy, qué idea! Al ordenador.
Oye, ¿cómo se cierra una novela? Las anteriores novelas, ¿cómo se despide una de personajes como Olimpia, como Berta Guayar? ¿Cómo dejas estos personajes? ¿No te piden, bueno, sácanos un poquito más, danos otra oportunidad, una segunda novela, haz una saga con nosotros?
Pues a ver... Por un lado sí, y por el otro lado es que yo soy de fácil entusiasmar. Entonces, ahora estoy entusiasmadísima con Olimpia, pero mañana se me puede ocurrir otra idea con un personaje totalmente distinto y es que yo me voy a entusiasmar igual.
Claro.
Sí que necesito estar entusiasmada para escribir el libro, pero es que yo me entusiasmo con casi todo. Entonces, no lo sé. Sí que me gustaría que Olimpia tuviera una continuidad, pues evidentemente, pero siendo sinceros, por un lado va lo que tú quieres escribir y por otro lado va lo que la editorial va a querer publicar.
Claro.
¿Y qué va a querer publicar la editorial? Pues a ver, lo que se venda. Desde aquí un mensaje, amigos, contra la piratería. Contra la piratería. ¿Cuántas veces? Me hubiera gustado que hubieras hecho otro libro. Pues mira, si en vez de piratearlo lo hubieras comprado, a lo mejor existiría la segunda parte.
Claro, claro.
Entonces, a ver, es que es cierto, en el mundo de hoy en día yo creo que también estamos un poco, pues esto, sujeto, a ver, pues a los vaivenes, a ventas, igual que yo qué sé, pero es que yo creo que la cultura, por desgracia, funciona así. O sea, el cine, funciona las series, funciona la literatura, uh-huh. Y supongo que el mundo del arte, pues parecido.
Claro. ¿Conoces a tus lectores o lectoras? Porque mayoritariamente las lectoras en España son mujeres. ¿Tú conoces,
sí.
¿Sabes cuál es tu perfil de lector?
No, mi perfil de lector no tengo ni idea. Yo creo que es un público muy amplio. A ver, sí que conozco personalmente algunas, bueno, personalmente no, gente de Instagram sobre todo, que han hecho reseñas, sí. Que me sigue libro a libro, que están deseando que escriba más. A mí esto me parece muy curioso porque, claro, cuando yo tengo un autor de cabecera que me encanta, también pienso eso, pero me resulta curioso que lo hagan conmigo.
Claro, ¿sabes? Claro.
Que les interese hasta ese punto las cosas que yo escribo, como me puede interesar a mí, por no sé qué decirte, Sara Mesa, ¿sabes? Pero no, yo no, cuando escribo no estoy pensando en un lector en concreto, para nada.
Lo dejas llevar. ¿Quién es Olimpia Wimberly? ¿Qué es lo que nos ha gustado de este libro? Pues nos ha gustado sobre todo ella, nos ha gustado cómo van encajando las piezas y nos ha gustado cómo entras a fondo en ese mundo subterráneo de secuestros, de extorsiones que es tan, 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 tan llamativo. Yo no me resisto a volver a hablar sobre ella, sobre Olimpia, que tiene un pasado, que tiene un pasado muy complicado,
sí,
todo hay que
sí.
Decirlo, que tiene también un presente, pero hay un segundo personaje que a mí me gusta especialmente, que es Jacob, que también es un personaje como muy rarito. En este tipo de novelas, en un thriller, no puede haber personajes normales con una vida familiar normal.
Te voy a contrapreguntar. ¿En la vida hay personas normales?
No, todos somos excepcionales, pero ¿sabes a lo que me refiero?
No, normal, no lo sé. Bueno, a lo mejor sí que no, es que no sé, yo creo que todas las personas, pues eso, tenemos nuestra parte de alegre, nuestra parte de miseria, nuestra parte de bondad, nuestra parte de maldad. Entonces yo intento que todos los personajes tengan esto. Es verdad que, a ver, a lo mejor en estos casos, pues siempre se acentúa un poquito. A ver, tampoco he hecho yo un personaje especialmente extraño. Te quiero decir, normalmente ya sabes que ahora, pues si haces un investigador, tiene que tener algo rarito.
Un pasado truculento,
sí.
Seguro.
Eso seguro,
sí,
no, sí. Pero y luego, por ejemplo, pues que le guste, no sé, pues oír a Bach a las 5 de la mañana mientras se bebe un carajillo con
sí.
Una pierna levantada, la
sí,
otra apoyada
sí.
En la pared. A ver, es lo que se lleva ahora, pero es que es cierto. O sea, no hay un inspector o inspectora de policía que
normal.
No tenga una peculiaridad. O que le guste bailar el tango, o algo como que los caracterice. Y en ese sentido a mí la mía me parece bastante normal, menos la afición a casarse y divorciarse que tiene la mujer. Yo por lo demás,
porque puede,
la
porque puede.
Bastante ¿no? Normal.
Porque puede. Bueno, pues leer a María Frisa es tan placentero como hablar con ella. Esta novela, ¿Quién es Olimpia Wimberly?, no deja tregua. También nos gustaron mucho, vamos a decir, El nido de la araña y Cuídate de mí, sus novelas anteriores, con el que María transita en este camino de la novela negra, ahora el thriller. ¿Este va a seguir siendo tu camino, María, o ¿quién sabe lo que vendrá en el siguiente?
Pues no lo sé, porque también estoy muy entusiasmada con una novela intimista.
Amiga.
Entonces, lo que pasa es que no paro de darle vueltas. La escribo, la reescribo, la vuelvo a escribir. Entonces, no paro de darle vueltas, pero... No lo sé, ya veremos por dónde... Pero bueno, para Olimpia sí que se me ha ocurrido ya un nuevo caso. Tengo que confesar. Ah,
bueno, estamos haciendo spoiler, ¿eh? Al final Olimpia no muere.
Ah, bueno, bueno. Oye, vale. Bueno, saberlo.
¿Pero cómo va a morir mi Olimpia? Si acaso los exmaridos.
Vale, sí.
Bueno, yo a algún exmarido le he cogido el cariño, entonces bueno, también, ya, vale. Nunca se sabe.
Bueno, no, es que no puedo decir nada para no hacer ningún spoiler.
No, es que eso es lo que tienen estas novelas, que uno no puede distraerse ni un solo momento. Bueno, y vas a recordar que si quieren pasar tan buen rato como hemos pasado aquí esta noche, qué mejor que ir a una presentación de una novela de María.
Sí, ¿para cuándo es la presentación?
Bueno, yo creo que incluso mejor rato, porque he buscado un presentador, vamos,
de lujo,
primerísima categoría, que yo creo que va a ser muy, muy divertido. Yo creo que será una presentación, pues bueno, pues así, pues no sé, de contarnos pues anécdotas, cosas divertidas. Y la presentación es el día 23... En, bueno, lo que antes era el Casino Mercantil, ahora Fundación Caja Rural,
¿sí?
A las 7 de la tarde.
Qué bien, pues ahí estaremos. Vale. El día 23 a las 7 de la tarde en la Caja Rural de Aragón, en un sitio que además es maravilloso, absolutamente
sí,
maravilloso.
El salón más bonito de Zaragoza.
Mira, ahí vi yo a la tía Carlota. Ideal de la muerte, llegando en su coche, ¿a que sí?
Uy, sí, en su Rolls.
En su Rolls.
Y tomándose un whiskecito.
Tiempo tienes de buscar una actriz para que haga el papel y aparezca. Y esta es una idea. María, muchas gracias, un placer como
Oye,
siempre.
Un placer.
Hasta pronto.
Gracias.